Hermano, Dios le bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Estamos ahora prestos para escudriñar nuevamente la palabra del Señor. Amén. Y quería llevarles, a través de la palabra del Señor, en la continuación del tema que habíamos iniciado la semana pasada. ¿Usted recuerda que empezamos a hablar acerca de las inversiones? ¿Recuerda? Inversiones, pero no se confunda. ¿Va a usar algo aquí? Así soy yo. Para que no se oiga el feedback este que se oye. Habíamos empezado a hablar de inversiones. ¿Usted recuerda qué tipo de inversiones eran? Inversiones en la vida eterna. Inversiones en la nueva vida en Cristo. No estamos hablando aquí de prosperidad, de esas cosas. Señor, se prenda, ¿vio? Y que no se confunda. Aquí se ve. Si usted recordaba de qué habíamos empezado a hablar la semana pasada. Usted es nueva criatura en Cristo. ¿Lo hacemos otra vez? Usted es nueva criatura en Cristo.
Amén.
Gloria sea al Señor. Ahora bien, si usted tiene dudas, si usted es una nueva criatura en Cristo, al final de esta exhortación vamos a dar la oportunidad para que usted pueda hacer la paz con Dios. Se hace a través de la fe en Cristo Jesús, confesando nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos la vida eterna. Cuando usted está propiedad de Cristo Jesús, que usted ha confesado a Cristo como Salvador, que usted le sirve con su vida. Amén. Pues esa nueva vida que Cristo le da, usted tiene que ocuparse en él. Hay un versículo que muchas veces es mal interpretado. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es de nuestra salvación con temor y temblor, porque la salvación ya la puso y la compró Cristo Jesús. Nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Pero sí nos tenemos que ocupar en nuestra salvación, o sea, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, en la vida eterna que comienza desde el día que usted le da su corazón a Cristo. Desde ese día comienza la vida eterna. Obviamente se va a poner mucho mejor cuando el Señor le venga a buscar y lo tenga allá en la gloria celestial. Allí sí que no va a haber problema ni nada, ni ninguna complicación. Pero hasta allá, estamos acá puestos en la tierra y tenemos que invertir en esa nueva vida que Dios nos ha dado. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la necesidad imperiosa de ser consistente y de orar sin cesar. ¿Se recuerda, verdad? Estuvimos hablando en Lucas 18, en la parábola de el juez injusto y la viuda persistente. ¿Amén? Así que anclados en ello fue que fuimos por todos los pasos la vez pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad y la exactitud y la veracidad de la palabra del Señor. ¿Y qué ataques existen hoy y han existido a través de la historia hacia la palabra del Señor? ¿Y qué ataques, estamos seguros, continuarán hasta que Dios redima la tierra completa? Todo va a seguir. ¿Por qué será que la gente ataca tanto a la palabra del Señor? ¿Por qué será que la gente le tiene, verdad, como digo, la gente en general, el mundo en general, ha atacado tanto a la palabra del Señor? ¿Qué tiene la palabra del Señor que es digno de que tantas personas dediquen atención? No tanto para aprenderla, hacerla y obedecerla, sino para tergiversarla y confundir. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Vamos a verlo a través de la Escritura, ¿ven? Pero yo quisiera que fuéramos primeramente a Mateo capítulo 4. ¿Amén? Mateo capítulo 4. Bendito sea el Señor. Mateo 4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces, si puede estar de pie, hermanito. 4:4. Versículo 4 del capítulo 4 de Mateo, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor de esta forma. Vamos a leer el verso 1 hasta el 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Padre Santo, honra ahora tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Inscríbela, Señor, en nuestro corazón. Que la deseemos, Señor, que la amemos, que la creamos a cabalidad. Y que tú, Señor, la uses para santificarnos, Padre Santo. Bendícela, Señor, y que con tu Espíritu Santo la podamos comprender. Con un espíritu manso y un espíritu dispuesto a obedecerle y a ponerla por obra. Gracias, Señor, por ella. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanitos queridos, se pueden sentar. Si ¿Sí saben que en este contexto que estuvimos viendo fue cuando el Señor Jesucristo, justo antes de comenzar su ministerio, fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches? Amén. La primera tentación que le vino de parte de Satanás, porque la primera tentación y la segunda, y la tercera, la cuarta y la quinta y todas las que Satanás le va a traer, es para trastocar todo lo bueno que usted quiera hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque él viene a estar en contra. Por eso es que dice que el espíritu del anticristo es el mismo espíritu de Satanás, el espíritu de rebelión. Todo para tergiversar la obra de salvación que iba a venir a hacer Cristo Jesús. Cristo Jesús se estaba preparando para su ministerio y Satanás lo tentó y le dijo, después de 40 días y 40 noches, yo estoy seguro que tienes hambre. ¿Quién no va a tener hambre? Y por eso le tentó en un punto que él entendía era el más débil. Recuerda que estuvimos hablando de esto también hace una semana. El punto donde Satanás nos ataca es el punto más débil. Por eso es que tenemos que ser astutos también. Y nosotros apoyarnos en la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos fortalezca en las tentaciones. El Señor Jesucristo le contesta citando la palabra del Señor. Deuteronomio 8:3 es el texto que él cita. Y le dice, la palabra del Señor dice, está escrito, dice, el hombre no solamente vivirá comiendo pan, ¿verdad? Yo parafraseando, sino también tiene que alimentarse para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, tú sabes que hoy en día se habla de una dieta balanceada. Y por ahí te va diferentes dietas con diferentes nombres de diferentes personas que la han inventado. Pero la dieta balanceada es que usted tiene que alimentarse de la palabra del Señor. Y después pues alimenta de la que necesita usted para sostener el cuerpo. Pero aquella persona que no está alimentándose de la palabra del Señor, una persona que está desnutrida, es una persona que no tiene una dieta buena, es una persona que no va a tener fe. Cuando necesite fe, no va a haber fe. Amén. Esa fe va a ser sustituida por un montón de otras ideas y un montón de otros inventos, hermanos, que no agradan a Dios. Amén. ¿Se sabe cómo es? Dicen, hay teorías por ahí que dicen, vacía tu mente. Nosotros ya estábamos viendo una cosita que decía, empty your mind. Que ten cuidado con eso de empty your mind. Porque pasa como la parábola de los siete espíritus que vivían en una casa. El Señor Jesucristo dijo, esos espíritus, viene el poderoso y los saca todos de allí, ¿verdad? Pero después, si no hay nada que more en esa casa que sea de Dios, el espíritu va a dar vuelta porque no encuentra dónde vivir y dice, de aquí me sacaron de esta casa, mira qué limpiecita la dejaron. Así que voy a buscar a siete amigos como yo para que alguien vengamos y vivamos en la casa que una vez tuvo solamente uno. ¿Amén? Que no solamente es ser recipiente del poder de Dios, más bien es que la palabra de Dios, el mismo Señor, tiene que morar en nuestra vida. ¿Amén? Para que Él se enseñoree de ella, para que sea el que gobierne, el que comande. Si nosotros hemos tomado la decisión de servir al Señor y ser salvos, ¿amén? Por la fe en Cristo Jesús, pues mira, hace falta que nosotros también le demos a Él el señorío en nuestra vida. Y eso se hace a través de reconocer su palabra, porque ahí es que Él nos dejó, gloria al Señor, cuál es su deseo con nosotros. ¿Amén? Por eso es la necesidad de creerle a la Escritura. Por eso es la necesidad de creer que la Escritura es una sola, hermano. ¿Cuántas personas no dieron la vida por el precepto de que una sola Escritura, y la Escritura, palabra del Señor, es suficiente para guiarnos a nosotros poder agradar a Dios? Es suficiente para nosotros poder entender cómo es nuestra condición como seres humanos y qué tenemos que hacer, en quién tenemos que poner la fe para nosotros ser salvos y pasar a la vida eterna. Eso no lo aprende usted en ningún sitio, solamente está en la palabra del Señor. Importante conocerla. Miles, por no decir millones de personas han dado la vida a través de la historia para preservar la santidad y la pureza de las Escrituras. Vamos a ir con una breve reseña acerca de eso. Amén. Esa palabra del Señor que usted tiene ahí hoy es crítica. Muchos la han entendido correctamente y han sido celosos con ella porque han visto que a través de los siglos ha sido atacada por muchas cosas y por muchas entidades y por muchas organizaciones pretendiendo callar o pretendiendo confundir, o pretendiendo contaminar lo que en ella hay, con tal de que el que quiera escuchar la palabra de Dios no la puede escuchar. El que quiera conocer cómo salvar su alma no se pueda salvar. Ahora bien, ¿quién podrá estar detrás de semejante empresa? Solamente Satanás. Satanás es el que siempre ha querido que la gente se pierda, tal y como él está perdido y condenado. Y su agenda ha sido un poquito más directa en años anteriores, pero ahora, hoy en día, es una agenda más solapada, más indirecta, pero igual de nefasta, e igual de maligna, atacando la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo a través de la historia ha ido atacando a Satanás la palabra, con tal de que nadie la entienda, o que nadie la crea, o la gente simplemente no le preste atención. Imagínense. A través del tiempo, empezando desde el Edén, hermano, si usted va a Génesis 3, ¿sí? Vaya allí para que usted vea. Desde Génesis 3, hermano, empezó Satanás a tratar de desmentir la palabra que Dios decía. Amén. La Biblia es la palabra del Señor. En aquellos tiempos no estaba escrita, hermano. Pero Dios paseaba por el huerto del Edén. Dios estaba allí con ellos. No hacía falta que estuviera escrita, pero si Dios estaba allí hablando con ellos. Pero allí con ellos también estaba Satanás. ¿Vio? Y Satanás tramó el confundirlos y el desmentir la palabra del Señor. Satanás siempre va a intentar hacerlo, hermano. Y en esa ocasión, usted conoce el detalle, gloria al Señor, dice el verso 1 que la serpiente era bien astuta. Y era más astuta que todos los otros animales que estaban allí. Y mire lo primero que le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice, me dijo un pajarito que Dios dijo que ustedes no podían comer de todo árbol. ¿Ah? Que ustedes podían comer de algunos, sí, pero de ahí uno que no. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Y la mujer le explicó ciertamente que podían comer de todos los frutos de cualquier árbol, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, o sea, el árbol de la ciencia del bien y el mal, le llamaba el Señor, no vamos a comer de él ni le vamos a tocar, porque si no, moriremos. ¿Amén? Eva le dijo bien, pero la intención de este Satanás sigue, ¿verdad? Y le dice, no van a morir. ¿Amén? Quiero detenerme ahí. Son palabras sencillas, ¿verdad? Cualquiera, los niños lo pueden entender, ¿verdad? Los niños hacen esta historia en la escuela dominical, ¿verdad? Adán y Eva. Y vino la serpiente, que era Satanás, y trató de engañar a Adán y a Eva. Engañó primero a Eva, ¿verdad? Y le fue directamente sobre la palabra que Dios le había dicho, y le había dicho, Dios es una persona arrogante cuando te dice que tú no puedes tener la libertad de hacer lo que tú quieras. ¿Amén? Eso es lo que estaba infiriendo. Y Dios miente cuando Él te dice que la consecuencia de desobedecerle va a ser que van a morir. ¿Amén? Porque Satanás sabía que habían dos muertes. Había una muerte espiritual y había una muerte física. Él ciertamente le dijo una media verdad. Dice, ustedes no van a morir físicamente, pero van a morir espiritualmente. Ya no van a estar en comunión con Dios. Ya no van a gozar de la gloria de Dios. Y ya van a poder empezar a pagar la consecuencia del pecado. Esa parte él no se la dijo. Solamente le dijo, no es cierto que van a morir. Le dijo, no es ni una media verdad. Es como una décima parte de la verdad. El resto se lo escondió. Pero él le dijo solamente la parte que ellos querían escuchar, que Eva sabía quería escuchar. No vamos a morir. ¡Qué revelación! Esta serpiente me está diciendo que Dios es un mentiroso y que Dios tiene una agenda escondida. Y que él simplemente por arrogante, él no quiere que nosotros comamos del árbol de la ciencia bien y mal, porque él se lo quiere comer todo. Y así empieza Satanás, hermano. Y así empezó desde el principio. Y usted sabe el desenlace, ¿verdad? Tanto estuvo hasta que la mujer comió y murió espiritualmente. Y el hombre también cayó en la trampa y comió. Desobedecieron a Dios. Al desobedecer a Dios, se cortó la comunión con Dios. Se cortó la comunión con el que da vida, se cortó la comunión con el que tenía esperanza y con el que hablaba verdad y no engañaba y con el que los había creado y los amaba completamente, se cortó la comunión con él. Entonces, ¿qué otra opción tenían? Fue el gran amigo que se habían encontrado, a Satanás. ¿Y Satanás es digno de confianza? No, pues si usted ve cómo es que él dice que gana adeptos, mintiendo y engañando y diciéndoles medias verdades. Amén. Así que los engañó, hermanos, desde el principio. Desde el principio Satanás sabía que si él podía desmentir a Dios, ya sea en su palabra activa, directa, como en el Génesis, o en su palabra escrita, o en su palabra hablada, él iba a poder descarrilar, pensaba él, la obra del Señor, la obra de redención de la humanidad. ¿Amén? Eso es lo que quería desde el principio, desde el huerto de Edén, ya él estaba desmintiendo a Dios. Así que, imagínense cuántos años han pasado. Según la cronología de la Biblia, han pasado 6.000 años de allá para acá. En 6.000 años, ¿cuántos engaños ha cometido Satanás? Disfrazado como otras personas. Y así siguió haciéndolo a través de la historia, hermano. A través, por ejemplo, si vamos a las porciones donde adelantamos, ¿verdad?, muchos años y vamos al periodo donde dejamos de estudiar los profetas menores, ¿recuerda? Malaquías, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, esos 400 y pico de años, hermano, en esos años Satanás se dio la tarea de empezar a tratar de contaminar las Escrituras, porque en aquel tiempo existía el Antiguo Testamento, ¿amén? Y se había redactado el Antiguo Testamento, el último libro que se redactó fue el libro de Malaquías, ¿amén? Dice, ¿y qué pasó en esos 400 y pico años entre Malaquías y cuando venimos a ver que el Señor Jesucristo aparece por vez primera? Hermano, en todo ese periodo se crearon lo que nosotros llamamos los libros apócrifos, que no están en la Escritura, gloria a Dios, porque la Iglesia ha podido ser victoriosa en el nombre del Espíritu Santo y poder remover cosas de la Biblia, como esos que se añadieron, que lo que traían era confusión. ¿Qué? No vamos a ir sobre el criterio que se usó, pero cuando usted viene a ver, todos esos libros, hermano, pretendían hablar de historia y pretendían traer también doctrina. Todos esos libros eran adiciones que se le hacían a libros que existían de la palabra. Hubo cosas que se le añadieron a Daniel, hubo cosas que se le añadieron a Isaías, ¿okay? Hubo cosas que se le añadieron a Esther, hubo cosas que se le añadieron a Esdras, ¿okay? Todo eso se le añadieron un montón de cosas. Hubo libros que fueron creados nuevos, como la historia de los Macabeos, primera, segunda de Macabeos, ¿amén? Y todos ellos hablaban de algunas cosas que eran ciertas, pero habían otras cosas que eran mentiras. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay un libro que se llama Judith, ¿verdad? No, la maldita Judith. Judith está allí, lo más bien. Otra, ya Judith con T solamente. Entonces, Judith, ¿ok? Es un libro apócrifo. ¿Por qué es un libro apócrifo? Mire, vamos a verle esto como si fuera un examen. Mire, dice Judith 1:1. Eso no está en su Biblia, no lo busque, no está ahí. Y si usted tiene una Biblia que lo tiene, démela y yo se la cambio por otra. ¿Amén? Por una que tenga solamente la palabra del Señor. ¿De dónde yo saqué este texto? Porque obviamente no tenemos copia de la electrónica de los otros para poder estudiar, pero no para usarlo como autoridad, porque esos son escritos como si fuera un periódico. ¿Amén? Mire cómo dice, en el año 12 del reino de Nabucodonosor, dice Judith 1:1, que reinó en Nínive, la gran ciudad, en los días de Arfaxad, que reinó sobre los medos en Ecbatana. Ok, los que estudiaron con nosotros el libro de Daniel. ¿Cuál es el primer error que vimos ahí? Y el libro de Jonás. ¿Nabucodonosor reinó en Nínive? No, en Babilonia, ¿verdad? En Ur de los Caldeos, ¿verdad que sí? ¿Nínive era la capital de qué? De Asiria, ¿verdad? Así que ahí ya vemos una mentira. En los días de Arfaxad. ¿Usted sabe quién era Arfaxad? Arfaxad era un nieto de Noé. De Noé hasta los tiempos de Nabucodonosor habían pasado por lo menos como 1000 y pico de años, hermano. Así que la persona que escribió esto cogió un montón de nombres que le habían caído bien y empezó a escribir una historia para la gente incauta que no sabe la historia que pasó. En 1:7 dice, Nabucodonosor, rey de los asirios, envió a todos los que vivían en Persia y todos los que vivían al oeste y todos los que vivían en Cilicia, en Damasco, en el Líbano y en el Antilíbano, y a todos aquellos que vivían en la costa del mar. El Antilíbano, ¿qué es eso del Antilíbano? Eso no existe, hermano. Eso es otro disparate más de la persona que se inventó esto. Entonces dice Nabucodonosor, rey de los asirios. Nabucodonosor no era rey de los asirios, era rey de los babilonios. Bastante diferencia era. Los asirios existían para ese tiempo, pero ya habían sido conquistados hace mucho tiempo y no fue por Nabucodonosor, ¿ok? Así que tenemos que ver que obviamente aquí es sencillo porque la historia lo dice. Dice, esto es un cuento que hicieron aquí, ¿sabes? Pero ese libro está como parte de las Biblias romanas. Las Biblias católicas tienen este libro. Y este libro que lo que habla es mentira y disparate, ¿por qué está en una Biblia? ¿Yo? Entonces uno tiene que cuestionarse. Entonces, ¿qué autoridad tiene? No, pero es que está puesto allí porque es el deuterocanónico. ¿Y qué quiere decir deuterocanónico? Pues que está un poquito más allá de aquellos que conocemos que son canónicos, o sea, que son inspirados realmente por Dios. Pues si reconoces que no están inspirados por Dios, porque están en la Palabra. ¿Por qué los incluye dentro de lo que tú vas a entender? como regla de fe, amén, y de vida. Pues ahí hay un error. Satanás empezó a redactar todos estos libros. La sabiduría de Salomón, el primero de Esdras, el segundo de Esdras, Bel y el dragón, Susana y los ancianos, 20.000 cuentos de hadas de estos, primero, segundo, Macabeo, tercera y cuarta también están. Parece casi un cajo, cuatro cambios. Mire, hermanito, todas estas cosas fueron inventadas por Satanás para contaminar la palabra del Señor, porque todas ellas son con disque continuaciones de libros que existen en la Biblia. Y para el que es incauto, cae en él. Para sembrar la duda, no solamente sobre estos libros, sino sobre los otros. Dirán, si estos que son disque partes, pues no están bien, estarán bien los otros que eran originales, ¿vio? Y para sembrar esa duda, y esa fue una táctica de Satanás, hermano, y contra ello tuvo que batallar grandemente el pueblo de Dios, y ha tenido que batallar a través de la historia, y solamente, hermano, aún a través de las mismas traducciones de la Biblia, han pretendido incluir estos. Ha habido presión de los romanistas de incluir estos libros en la que se conoce como el canon, o sea, el completo de las escrituras. Satanás, qué duro, quiere meter esto allí para que haya confusión. Hay una parte de los Macabeos donde Judas Macabeo le ofrece y le hace oraciones a los muertos. Ya usted puede ver por qué es que ese libro está en la Biblia romana, porque ellos agarran de ahí esa porción, ¿verdad? Para decir que sí, hay que orarle a los muertos, porque si Judas Macabeo le oró a los muertos, pues ellos le van a orar también. ¿Sí? Pero en la Biblia yo también leo, en la Biblia genuina yo leo que Saúl consultó, ¿verdad?, a una medium, a los espíritus, trató de consultar a los espíritus y de levantar a los muertos. Quiere decir que como Saúl lo hizo, yo lo voy a hacer también. Porque hay muchas cosas que están, hay muchas cosas que no están puestas en la Biblia para hacer ejemplo. Más bien están puestas para hacer ejemplo de no hacerlas. ¿Amén? Pero para las personas que a veces quieren coger las cosas así como las ven escritas, hermano, les son de confusión. Satanás intentó eso también. Más adelante, hermano, vino cuando se creó el Nuevo Testamento. Todo ello se escribió en unos pergaminos. ¿Amén? Pergamino. O se escribió en papiro. ¿Sí saben lo que es papiro? Era el papel que usaban los egipcios antes, que era como los juncos que hablaba el hermano James esta mañana, pero aplastado, se escribía allí. Entonces, cuando había un poquito más de recursos, pues se escribía en pergamino, ¿eh?, que era básicamente como un cuero. Era un cuero aplastado, pero era mucho más caro y ahí se escribía. Entonces, ahí se preservaba la palabra del Señor. La palabra del Señor fue preservándose milagrosamente, hermano, porque el Señor tiene un propósito con ella. Usted dirá, ¿cómo es posible que escritos que se escribían en papiro de hace por allá 3.000 años antes de Cristo estén preservados y 3.000 años después tuvieran esos varones al principio de la era cristiana traduciendo eso y preservándolo para las siguientes generaciones, hermano? Eso es por el poder de Dios. ¿Usted no ha visto un libro suyo de 30 años y usted lo tiene en su biblioteca? ¿Cómo están todas esas páginas? Amarillas, y es un papel moderno. Entonces, el otro día, me acuerdo, hace unos años, estaba yo buscando un libro y cuando lo busco, estaba todo comido por la esquina. No, un jatón una vez que venía se estaba comiendo. Imagínense, y eso en casa, que uno tiene 20.000 cosas por aquí, que si allá, que si fumigar aquí, que si controle, que si jatonera, que si trampa de pega, que si cuántas cosas. Hermano, ¿qué trampa de pega y qué jatonera había por allá en esos sitios que se almacenaban esas cosas? Si los jatones allí convivían con la gente en todos esos lugares, en la Edad Media, todos aquellos sitios. Pues mire, eso es un milagro de Dios. Antes todas las casas eran de madera y todos los sitios. ¿Cuántos fuegos no habían que destruían todo lo que cogían? Oye, ¿cómo la palabra del Señor prevalece hasta hoy? Por el poder de Dios. Porque es que Dios tiene un mensaje que enviarnos a nosotros, hermano. Y Él lo ha preservado. Su palabra permanece para siempre. No solamente su palabra, sus palabras, sino también el mismo medio donde Él la redactó. Él ha provisto para que permanezca. Gloria al Señor. Y usted lo puede leer hoy, lo puede entender para su gloria. Bendito sea el Señor. Pues hermano, después se redactaron todos estos escritos, amén. Los judíos se encargaron de preservar lo que ellos llaman el texto de la palabra del Señor del Antiguo Testamento, el texto de los masoretas. Los masoretas eran un grupo dentro de los judíos que se dedicaron a copiar y a copiar las escrituras y a preservarlas y a ponerlas y guardarlas en diferentes lugares. Cuando ellos fueron esclavos allá a Babilonia, ¿okay?, ellos se dedicaron a esconder todas estas escrituras en diferentes lugares, amén. Se llevaron copias. Y de copia, hacían copia de las copias y se las llevaban. Ellos eran, tenían un sistema para no cometer errores, hermano. Ellos eran que si de momento venía uno y verificaba al que escribió que cometió un error, ellos botaban el rollo entero. Okay, era una, allí no había cut and paste, ni backspace, ni nada de eso. Se cometió un error, se contaminó la palabra del Señor, no voy a romperme la cabeza buscando a ver, no, no. Se rajaba el rollo y se quemaba en el fuego y se volvía y se escribía. Y así el Señor preservó su palabra, hermano. Cuando llega el Nuevo Testamento, todos estos escritos de Pablo se escribían en pergamino. ¿Ven? Eso está referenciado en el libro de los Hechos. Esos pergaminos se pasaban de iglesia en iglesia. Estas cartas eran para que se leyeran en las iglesias. Igualmente los evangelios, hermano. Y todo ello después se compiló, amén, en diferentes pergaminos. Amén. Y también existían copias en papiro. Después de ello se crearon unos códices. Un códice es el que ya está escrito más en un cuero más fino, que es bien elaborado, bien adornado. Y ya eso era a comisión de los grandes reyes. ¿Okay? Y no vamos a entrar en discusión de los códices aquí, pero hay diferentes códices. ¿Okay? Lo que llaman los escritos unciales, si usted ha leído un poco de este tema. Unciales porque se escribían todos en letras mayúsculas. ¿Okay? Le llaman los mayúsculos, por eso mismo. No es porque eran gigantes, era porque las letras eran mayúsculas. Y están los minúsculos, se escribían en minúsculas. Dios usó todo ello, hermano, para preservar su palabra. Pero también, en muchos de ellos, hermano, en muchos de ellos, se introducían, ¿verdad?, diferentes lecturas, amén, y diferentes variaciones, amén, que muchas veces no congraciaban con lo que la mayoría de los textos nos dicen. ¿Okay? Y nuestra Biblia está basada en lo que se conoce como el texto mayoritario. Mayoritario porque incluye la mayoría de lo que todos esos pergaminos y papiros y unciales y cuanta cosa y códices nos decían. Los que estaban de acuerdo en la mayoría de lo que decían. Habían a veces ligeras variaciones. Un error de un escriba, que en vez de hacerle un rabito hacía una crucecita, ¿sabes? Dormido, o se cansaba, o se confundía. O en lugar de ir traduciendo, leyendo, traducía de memoria porque pensaba que recordaba el versículo, porque a veces un verso se parece a otro, ¿sabes? Errores humanos. Amén. Pues muchas veces se grababan en un pergamino, pero como habían varias copias por allá de otro lado, decían, ah, no, mira, esto aquí es que aquí hubo un errorcito, aquí es uno y aquellos 20 lo tienen correcto, así que esos 20 están correctos y este. Y con ese proceso, hermano, no vamos a entrar en detalle, el Señor preservó su palabra. Pero también hay algunos de estos códices que sí tienen, ¿verdad?, una lectura bastante divergente, ¿ok? Y en muchos sitios, a pesar de que no contaminan la palabra del Señor entera, en muchos lugares difieren de lo que dice la mayoría. Y está el códice que tienen en el Vaticano, está el códice alejandrino, ¿okay? Y diferentes códices que no necesariamente están de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor según la mayoría de los escritos. No piense usted, si Satanás estuvo engañando desde el principio, piense usted que cada vez que se hacía una copia, se hacía un proyecto de esto, de redacción de yo no sé qué códice, que todo iba a estar fuera del efecto de Satanás. A duras penas. Ese, Satanás estaba metido en todo eso también, hermano, pero Dios pudo preservar su palabra a través de ello. Pero todavía hoy en día, hay Biblias, ¿okay?, que están basadas no en el texto mayoritario, en el que concuerda con la mayoría de todos los papiros, la evidencia escrita que hay, más bien están basadas en estos códices, sin encontrar apoyo de la miles y miles de otras evidencias que hay. ¿Por qué tienen esa agenda? Oh, porque hay muchas partes, ¿ok?, donde difiere de la palabra del Señor. Hay verbos que cambian, hay tiempos que cambian, hay géneros que cambian, y todo eso lo que hace es sembrar dudas sobre la palabra del Señor. ¿Amén? Si Satanás logra sembrar dudas sobre la palabra del Señor, sobre cuál palabra del Señor es, sobre cuál Biblia es, sobre qué versión es, ¿ah?, sobre si es que la inglés es la que es de verdad y que la de español no es, o que si es tal cosa, todo eso lo usa Satanás, ¿para qué? Para pretender decir, no, es que la Biblia, eso hay una para cada gusto y para cada color, como si la palabra del Señor no fuera una, ¿vio? Y Satanás se ha dedicado a eso últimamente. Vaya usted a la librería cristiana, ah, no, yo quiero una, la Biblia del alumno, o yo quiero la Biblia del pelotero. Usted dirá, es gente que dice, no, no, es el texto de la Reina Valera, que sea qué cosa, pero entonces abajo tiene un montón de comentarios que van, si usted es pelotero, pues todas las alegorías y las comparaciones y los ejemplos se los ponen con lo de pelotero. ¿Eh? Vamos a hablar un poquito más de eso para que usted vea otro ataque nefasto que está haciendo todo este asunto en la palabra del Señor. Más adelante, hermano, todavía la palabra del Señor preservaba, a pesar de que había muchas que no lo eran. Pero la palabra del Señor, para el que quería ser santo y quería buscar a Dios, podía conseguirla, hermano. Seguían los ataques de Satanás. Más adelante, empezaron todos estos concilios. usted sabe, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el concilio de Toulouse, y 20 mil, como se han hecho como 20, que eso lo hacía la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? El concilio en Toulouse en 1229, Francia, allí fue que se declaró, allí se declaró que era ilegal leer la palabra del Señor. Hermano, eso no era poca cosa, yo, porque en ese tiempo, en la Edad Media, toda la esfera social y la esfera religiosa la dominaba la Iglesia Católica Romana, en el mundo conocido. Si en un concilio los líderes de esa iglesia dicen, es ilegal leer la palabra de Dios, es peligroso, es dañino leer la palabra de Dios, dicen ellos, pues nadie se atrevió a leerla, nadie se atrevió a buscarla, nadie se atrevió a recibir ninguna copia de la palabra del Señor, porque era ilegal y era dañino leerla. Mira, ¿quién se puede idear algo así? ¿Ah? Satanás solamente, hermano. Si en los evangelios Cristo hablaba claramente y plenamente acerca de la esperanza y vida eterna que había en él, el único que no quiere que se escuchen esas palabras es Satanás. Entonces, como 300 años después, en 1546, el Concilio de Trento dijo que todos estos libros apócrifos, Judith incluida, eran palabra de Dios también. ¿Yo? Entonces, no dejan que lean la palabra de Dios de verdad y entonces le insertan toda esta otra contaminación. Plan de Satanás. Es el único que no quiere que se lean las Escrituras. Y así ha seguido, hermano. Ah, entonces ahí, para ese tiempo, comienza la Inquisición. ¿Usted recuerda? Usted tiene que haber estudiado en la escuela este tema, la Inquisición. Empieza no solamente a perseguir aquellos que profesan fe en Jesucristo como Salvador, sino también a perseguir, a destruir toda copia de las Escrituras que ellos pudieran conseguir. ¿Amén? O sea que hoy en día se habla mucho de que si Stalin fue malo y mató mucho, que si Hitler fue bien malo y mató mucho, ¿ah? Que si por allá Mao Zedong allá en China es otro, era fue bien malo y mató un montón, que mató muchos de los de ellos, qué cosa, qué infamia. Entre el año 1200 y el año 1800, por lo menos 200 millones de personas murieron a manos de estas persecuciones. ¿Ok? 40 y pico de millones nada más murieron entre los años 1200 y 1600 y pico en los Países Bajos, lo que se conoce hoy como Holanda, Dinamarca, esos países. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? O murieron porque ellos tenían esta idea de que solamente en Cristo Jesús estaba la salvación y que no había que rendirle pleitesía a ningunos asalariados que estuvieran allá en ningún sitio, que dijeran que para ser salvo había que ser parte de la Iglesia Romana y había que seguir los sacramentos y salvarse por las obras. Ellos decidieron obedecer a Cristo Jesús y pagaron con su vida eso. Era rutinario que hicieran esta redada y dijeran, conseguimos a 10 cristianos que no quieren servir a la Santa Madre Iglesia, y ahí mismo prendían, los prendían, majaban de un palo y le pegaban fuego. Y el pueblo celebraba y hacía un día de fiesta ese día. ¿Okay? Eso era así, todos los días. Hay un libro aquí, si quiere después lo puede conseguir. Se llama El Rastro de la Sangre. ¿Sí? Y este es enfocado en el pueblo bautista. Pueblo bautista. El pueblo bautista no es protestante. El pueblo bautista no es evangélico. El pueblo bautista siempre ha estado toda la vida en la historia. Se ha llamado por diferentes nombres. En el tiempo que les conté se le llamaba los anabaptistas, o sea, los rebautizantes. ¿Amén? Porque querían bautizar según se hablaba en la Escritura. Y entonces le llamaban por ese despectivo. Por ese despectivo llegó a ser el nombre de aquellos que se reunían para seguir la palabra del Señor literal como está escrito. ¿Amén? Por muchas cosas. Así que, rastro de sangre, de trail of blood, como se llama en inglés, porque habla de todo eso, hermano. De todas esas cosas. Usted va y chequea un libro que se llama Fox's Book of Martyrs. Y eso le para el corazón a uno. Y ahí está ilustrado. Ahí tienen todas esas masacres que hicieron e hizo la Iglesia Católica Romana durante todos esos tiempos. Pero ahora lo pretenden tapar, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque él mató muchas. Ni nosotros combinados mataron lo que la Iglesia mató. Y todo se hizo en el nombre del Señor. ¿Sí? Todo eso es obra de Satanás, hermano. Obra del diablo. ¿Sí? Y pretendía hacerlo así. Tratar de callar a aquellos que estaban compartiendo las Escrituras. En aquel tiempo se levantó un varón que se llamaba Casiodoro de Reina. Por eso ustedes buscan la Biblia, la Reina Valera, dice, traducción, ¿verdad?, y revisión de la palabra de Dios que tradujo Casiodoro de Reina, 1569. Se levantó ese varón y dijo, yo voy a traducir las escrituras de los idiomas originales, griego y hebreo, las voy a traducir al español, porque hace falta una Biblia en español, como manda. Y enseguida empezaron a perseguir. Y lo perseguían acá y se fue, se iba mudando, él se iba mudando de sitio, porque lo perseguían para matarlo, hermano. Y se escapó, de España hasta que llegó a Londres. Y en Londres fue que encontró un poquito de paz, poquito, para poder terminar la traducción. Y de allí empezó a hacer copias, hermano. Esas copias las empezaron a distribuir en España. ¿Okay? Si usted recuerda la película que vimos, Llama al Viento, ¿usted recuerda? Que hablaba de esos tiempos de la Inquisición. Había un contrabando de Biblias. ¿Okay? Contrabando de Biblia era lo que había. Y usted se disfrazaban y se hacían los bobos y ¡pum!, pasaban la escritura para que otros pudieran leerla, porque era prohibido leer la escritura, era dañino, decía la iglesia. Y Dios, a través de esta gente valiente, lo hacía. Andresito era uno de esos nombres, me acuerdo de ellos, que dio la vida, literalmente toda la vida, distribuyendo escritura. Un día lo encontraron, lo enjuiciaron y lo quemaron en la hoguera por repartir Biblia. ¿Amén? O sea, hoy en día nosotros lo tenemos fácil, hermano, pero es porque hay un ataque solapado. Hoy en día ya, por usted andar con la Biblia por ahí, no le van a agarrarle y prenderle fuego. Satanás tiene algo peor que eso funcionando ahora mismo, hermano. Vamos a ver eso ya mismo. Después, hermano, que ha atacado a todos estos traductores de la Escritura, a Casiodoro de Reina, a Thomas Tyndale, que tradujo la Biblia en inglés, y otros muchos traductores, amén, en los idiomas originales, a sus idiomas autóctonos, los mataban y quemaban todos los libros y copias de la Escritura que pudieran conseguir. Pero los últimos ataques que está usando Satanás hoy día, hermano, pues sigue el ataque contra este libro que contiene la palabra del Señor. Se dedica a dos cosas principalmente. Se dedica a desacreditar la palabra del Señor. ¿Cómo desacredita la palabra del Señor? Bueno, lo está haciendo a través de todas estas multiversiones que hay. ¿Amén? Por ejemplo, hay una Biblia ahora que se llama la Gender Neutral NIV. Usted sabe que está la Biblia NIV, New International Version, la nueva versión internacional, NVI. Pues hay una que se llama la Gender Neutral, la TNVI. Entonces, esa se hizo para que las feministas y las lesbianas no se sintieran mal al leer la palabra del Señor. Entonces, todas las cosas que era, y el varón dijo aquello, dijo, y dijo aquello, le quitan lo que decía varón, ¿verdad? Para que dijo, pues aplique a varón y hembra. ¿Vio? Entonces, todo es andrógeno, es una Biblia andrógena, una Biblia que usted no encuentra lo claro que habla la palabra del Señor acerca de donde que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. ¿Vio? Si usted consigue una, usted puede leer una Biblia electrónica en el web y va por ahí y usted se le para el corazón. ¿Sí? Porque es una tergiversación. No es una forma de traducción. Es que simplemente ponen palabras que no están en la Biblia para satisfacer a un grupo. Todo eso es negocio. ¿Eh? Porque hay iglesias, iglesias le llaman a ellos congregaciones de lesbianas. ¿Eh? Puerto Rico hay una, un grupo grande. Y esa es la Biblia que leen. Las ovejas del otro redil se llama. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellas pretenden lo que todo pretende y lo que quiere hacer Satanás hoy: dar a entender que la Biblia es una guía moral y nos puede dar un sendero espiritual, pero la Biblia no es toda la autoridad. ¿Amén? La Biblia no contiene toda la verdad. La Biblia no es solamente la palabra, no es la única palabra de Dios que hay. Y eso está solapado con el otro ataque, que es decir, la palabra del Señor no es la única que es palabra de Dios. Dios está revelando palabra de Dios hoy día. Y hoy está floreciendo eso, hermano. Cada vez que usted ve un anuncio que dice Cumbre Apostólica de Fe y Milagros, y entonces usted va allí y empiezan los apóstoles y los profetas a hablarle, recibe palabra de Dios. Y a veces, como el email de la iglesia es abierto, o sea que está puesto, la dirección está puesta en la página, pues eso lo cogen todos esos robots y todos esos crawlers que hay en el web, agarran esa dirección y esa dirección la venden. Y muchas veces, y por más filtro que uno ponga, pues llegan. Me llegó uno hace como unas 2 o 3 semanas. Pastor Ortega, aquí le envío una declaración apostólica para usted. Y yo, pues deja ver, ¿será de Pedro, será de Juan? ¿Ah? ¿Será de Mateo o Natanael? ¿De uno de los apóstoles o de Pablo? ¿Verdad? Digo yo, sarcásticamente. Pero no, era, qué sé yo qué, Alfonso Urrutia, qué sé yo qué, que me venía a declarar. Yo, Alfonso Urrutia no está en la Escritura como apóstol del Señor Jesucristo. Pero decía que tenía una palabra, decía, yo declaro y confirmo y certifico, parecía un abogado, que su iglesia será próspera y que Dios la engrandecerá y que Dios aquí allá y que va a poner su territorio más grande. Y por acá dice, y todos aquellos que están en contra suya serán derribados. Y bueno, por un montón de cosas, hermano, bien general. Pero pretendiendo que eso Dios lo estaba diciendo. Y así, gratis, eso me llegó allí, gratis. Palabra apostólica. Y así andan, hermano. Usted quiere conocer la voluntad de Dios y palabra de Dios. Vaya a la Escritura. ¿Usted vio la advertencia que tiene el libro de Apocalipsis al final? Dice, maldito el que añada palabra a este libro. Sobre él traerá Dios todas las plagas que están escritas en él. No se le puede añadir a la Escritura, ni se le puede quitar a la Escritura. Ni se puede pretender hacer dinero con ella, cambiando y haciendo traducciones que no son traducciones, que son paráfrasis, y decir que es la Escritura. Ese es el peligro de hoy. ¿Usted tiene una Biblia que se llama Dios habla hoy? Today's English Version. La Biblia en lenguaje sencillo. ¿Mm? Si usted tiene una de esas, márquela claramente. Dice, esta Biblia yo la tengo aquí para comparación. Pero usted no puede usar esa palabra, ese escrito, para sentar doctrina. Y le voy a decir claro, la palabra del Señor está puesta para sentar doctrina. La palabra del Señor es dogmática. ¿Sabes lo que quiere decir dogmática? Que aquí yo puedo encontrar lo que Dios realmente dijo, sin error y sin duda alguna, hermano. Vamos a ir a algunos ejemplos de la Escritura en breve. Aquí yo puedo verlo claramente, gloria sea el Señor. Entonces, si viene algo y lo diluye, o me lo pone en unas palabras diferentes, porque quiere que yo lo entienda mejor en el lenguaje de hoy en día, entonces yo me pregunto, ¿esas palabras son exactamente las palabras que estaban en los originales? ¿Son las mejores palabras que traducen lo que estaban en los originales? Y tengo que contar que no. Por lo tanto, ¿puedo yo poner mi fe en algo que no representa lo que fue escrito en el principio? No. Lamentablemente, usted va, vaya, haga esa exploración, vaya a una iglesia, a una librería cristiana. Y diga, yo quiero ver todas las diferentes Biblias que usted tiene aquí. Y aquí le dice, mira, aquí tengo esta, aquí tengo la Dios habla hoy, la de lenguaje sencillo, aquí tengo la Biblia de las Américas, aquí tengo la Biblia de Jerusalén, allá tengo la NIV en español, allá tengo la NIV neutral, allá todas esas cosas te las va a tener allí, ¿eh? Pero no tienes algo, la Biblia del voleibolista, a lo mejor la tienen allí también, la Biblia del surfer, todas esas cosas, hermano, ¿sabes? Es una ridiculez, pero es una ridiculez que Satanás está usando para dar a entender que eso de la Biblia se puede adaptar. Y hay una Biblia para todos los gustos y para todos los colores, y es una mentira diabólica. Eso lo que hace es minar la certeza de que solamente hay una palabra del Señor. Por eso dice la Escritura, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11. Si se destruyen los fundamentos, el justo no va a poder tener fundamento. Satanás sabe eso, Satanás lo quiere minar, hermano. Y dentro de ese ataque, está hoy en día, hermano, hay algo bien, bien diabólico también. Y esto está ligado a un montón de creencias de la palabra, diferentes a lo que la palabra nos dice. Nos vamos a poder percatar de eso cuando vayamos entrando ahora en el libro de Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta que ahí vamos a tener que describir en algún momento las diferentes formas o diferentes pensamientos que hay sobre el interpretar el Apocalipsis. ¿Sí? Y usted sabe que le van a decir, no, que es que, y lo escucha por ahí, no, que es que es complejo, no, que es que hay unas imágenes que no se entienden, no, que es que como que se puede entender muchas cosas y qué sé yo qué cosa. Mire, hermano, cuando usted lee algo, por ejemplo, usted va a la Escritura, Romanos 14, para dar un ejemplo, Romanos 14, uno dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué usted entiende sobre eso? Pues, yo entiendo primero que hay unos que son débiles en la fe, O sea que se basan en necesitan unas muletillas en la fe, digo yo, para poder ser, y que a veces se trastocan y se descarrilan en la fe por diferentes cosas que ven, porque no están mirando a Cristo Jesús. Pero yo entiendo ahí. Dice, y tenemos que recibirlo. O sea, no podemos rechazarlo. Pero no lo vamos a recibir para estar discutiendo sobre si es que me tengo que vestir así, o si es que me tengo que peinar así, o si es que solamente puedo comer esto, o no puedo comer aquello. ¿Cómo yo sé todo eso? Pues porque ese es el contexto. Dice, el que come esto, que coma ese, el que coma aquello, que coma aquello. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir el débil en la fe. Pero entonces, si ponemos un significado que es el que no está ahí, pues entonces estamos añadiéndole a la Escritura, o estamos espiritualizándola más de allá, o estamos alegorizándola. O sea, estamos tomando aquí como algo que no es lo que está escrito ahí. Ahora, si vamos a Apocalipsis, para que usted vea, ¿verdad? Muchas personas, cuando hay algo que le da trabajo, o hay algo que no le gusta porque es demasiado obvio y claro lo que está diciendo, entonces dice, ah, no, pero es que eso es una alegoría. Sí. Mire cómo dice aquí. Vaya conmigo, Apocalipsis 16:10. Para dar un ejemplo. Dice, el quinto ángel, Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Ah, no, eso lo que quiere decir es que hubo una confusión. Hubo una confusión. Y eso es lo que quiere decir las tinieblas. Las tinieblas quiere decir más bien, es un estado espiritual más bien que algo literal. ¿Ves? Entonces, allá alguien puede pensar eso. Entonces, ¿por qué otro por allá no puede pensar? No, eso es que en lugar de algo espiritual, eso fue un dolor moral que le vino porque él quebrantó la ley de Dios. Entonces, pues se inventó que era un dolor moral, aquel se inventó que era una oscuridad espiritual. Pero la Biblia lo que dice es, se cubrió de tinieblas, es una tiniebla literal, hermano. Y el problema viene con la lectura literal es una, pero las otras invenciones que se hacen pueden ser 50, 60, pueden ser miles. ¿Vio? Y Satanás usa eso también para confundir. ¿Qué, si yo voy a interpretar la Biblia en una porción alegórica y la otra la voy a interpretar literalmente, ¿cuándo yo decido eso? Entonces, ¿por qué yo no puedo ir al Evangelio? ¿Ah? Por ejemplo, en Romanos 10:13, sí sabe lo que dice Romanos 10:13, ¿verdad? ¿Cómo uno puede ser salvo? Nos dice allí. Pues yo dije, pues yo voy a interpretar esto alegóricamente. Dice Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es que en realidad no es invocar. En realidad es como, pues no es que yo tengo que en verdad clamar al Señor, es que como, pues, si yo lo siento claro en mi corazón. Pero es que eso no es lo que dice ahí. Ahí dice invocar, invocar es clamar, decir, como el que está a punto de ser condenado, que tiene el hacha puesta en el cuello. Le dice, Señor, sálvame. Yo necesito que tú me salves, que me perdones, que me limpies, que me des la vida eterna. Eso es clamar, eso es invocar, hermano. Invocar no es decir, pues yo como que lo siento en mi corazón, siento una cosquillita. Eso no es lo que dice ahí. Pero como hoy se quiere adaptar todo a los sentimientos y a las predisposiciones de la gente, y esa es la mezcla maliciosa que ha usado Satanás hoy día, pretender decir que la Biblia es algo alegórico. Entonces, cuando van al Apocalipsis y lo interpretan alegóricamente, pues, seguro, encuentran 20.000 diferentes interpretaciones. Y hoy en día se dice que eso que vamos a leer en Apocalipsis, eso ya pasó. Que eso más bien representa cosas que pasaron durante el tiempo, poco tiempo después de Jesús. Eso es una de las ideas grandes. Por lo tanto, usted ve por ahí poquísimos comentarios sobre el Apocalipsis. ¿Por qué? No, porque ya eso pasó. ¿Para qué nos vamos a matar mucho con eso? Hermano, eso, oiga esto, eso permea más del 90% de las congregaciones hoy. Y los otros que le dan importancia literal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, déjame decirlo por nombre, lo hacen con la mera intención de estar haciendo énfasis sobre lo que dicen ellos diferencia a los cristianos de los mundanos. Y es el guardar el sábado o no guardar el sábado. Y eso tampoco es lo que dice la Escritura. Así que ellos demuestran una supuesta rigurosidad en la interpretación del Apocalipsis, pero solamente con la agenda de avanzar el asunto del sábado versus el no sábado. Entonces los que guardan el sábado son los elegidos, y los que no guardan el sábado, los que guardan el domingo, son los del anticristo. Y eso no está en ningún sitio de la palabra del Señor, pero ellos dicen que lo ven. Y no está. ¿Por qué? porque eso es otra de las cosas que tiene usado Satanás para confundir. Especialmente ahora que estamos entrando en la última etapa de este mundo, hermano, por todo lo que hemos visto, usted lo va a poder ver, que se está cumpliendo, está preparándose la etapa para el final, pues ahora está apretando el paso. Métele 20.000 Biblias diferentes, 20.000 traducciones diferentes. Empieza por ahí a decir que la iglesia tiene que reclamar el mundo. Por lo tanto, hay una revelación de Dios que todavía no está en la Escritura, que es nueva. Pues entonces, va a llegar un momento dado que esto aquí no hace falta, hermano. Pues si Dios está dando nueva revelación, di que nueva revelación. Pues entonces digo yo, ¿qué vamos a hacer con la vieja? Y Satanás está usando eso. O sea, él ya no está majando gente a las estacas y pegándole fuego. Él ya no está quemando Biblia. Él está más bien metiendo 20.000 diferentes Biblias para hacer una ensalada, usted no sabe cuál es. Y la gente no pasa trabajo y se confunde, agarra una primera y dice, válgame, ¿qué es esto que dice aquí? Esa es la estrategia de Satanás hoy. Entonces hay un movimiento que se llama la iglesia emergente, hermano. Esto es bien peligroso. Eso está hoy, la iglesia emergente. Creen, primero, que nada de lo que dice sobre el futuro de la palabra del Señor, que es cierto que ya todo eso se cumplió. Amén. Y que solamente resta el que la iglesia reclame el reino de la tierra para Cristo. Pero dice la Biblia que va a haber un reino en la tierra para Cristo, ¿verdad? Que va a ser el milenio, ¿verdad? ¿Pero quién va a establecer ese milenio? Cristo Jesús, lo dice claro la Escritura. Ah, pero como ellos lo toman todo alegórico, dicen, no, porque es que ahí en realidad no es que dice Cristo, es que Cristo lo va a implantar a través de nosotros. Pero es que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el mismo Cristo aparecerá con sus huestes celestiales y destruirá a los malos y establecerá su reino y lo regirá con vara de hierro, lo dice la Escritura. Apocalipsis 20. Pero como todo es alegórico, pues en realidad pues él va a establecer su reino a través de nosotros. La iglesia entonces tiene que reclamar establecer el reino. Lo cual quiere decir que ellos entienden que Cristo ya vino. La pregunta es, ¿cuándo vino que yo no me di cuenta? Ah, eso no es importante. Esa parte no la tocan. Tiene que establecer su reino. Entonces la iglesia emergente critica a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen erróneamente que Cristo ya vino. Y que la generación que está hoy en día nunca morirá. Pero desde que se declaró eso, en el año 1925, han pasado 85 años, y la gente se muere de viejo, hermano. Están teniendo un problemita ahora, con que se están poniendo viejos, todos esos que eran los primeros del corazón del rollo, que eran los que supuestamente habían recibido directamente la revelación de que ciertamente Cristo había venido en el año 1925. Cristo no vino nada en el año 1925. Cristo todavía falta que venga a establecer su reino santo, pero va a ser Él mismo que lo va a establecer. La Biblia dice que todo ojo le verá. Eso no es que uno le van a ver, otros no. ¿Ok? Ni que va a venir espiritualmente, ni que va a venir en el cielo, como dicen los adventistas, dicen que vino en el trono celestial. Eso es un disparate, hermano. Eso es para tapar los disparates de las profecías que habían hecho, que no se cumplieron, entonces se inventaron que se viene en el cielo. Eso es mentira, hermano. Usted va de abajo, quiere ver a Cristo cara a cara. El día que Él venga a buscar la iglesia, usted le va a poder ver cara a cara, gloria al Señor. Pero si usted cree la palabra del Señor tal y como está escrita, usted le cree al Señor, el Señor ha salvado su alma, y el Señor no la viene a buscar todavía, quiere decir que va a venir un día a buscar. Tan sencillo como es. Pero hoy en día la iglesia, la mayoría, no quieren creer eso, hermano. Y andan con este asunto. ¿Sabe lo que predican? Muchos de ellos, todo eso, casi todo eso, pues yo les digo, tengan mucho cuidado. Todas esas cosas que usted ve en televisión, hermano. Muchos de los predicadores hablan, mencionan a Cristo, mencionan un montón de cosas más, hermano. Pero ellos, si usted mira bien su mensaje y va con calma, usted se va a dar cuenta de una cosa. Primero, están argumentando que la palabra del Señor no es clara. La palabra del Señor no es suficientemente clara. Y hay un montón de todo eso que está montado ahí en el Trinity Broadcast Network. Empezando por el viejito que estaba allí, y el otro se llama Brian McLaren, y un montón de todos estos que son, le dicen, los neocarismáticos, ¿ok? O los neoevangélicos, o la iglesia emergente, que es la que dice que quiere reclamar y ganar el mundo para Cristo, para ellos más bien. Pues está diciendo eso, dice que la Biblia no es suficientemente clara, que por lo tanto, pues, no podemos ser dogmáticos. O sea, yo no puedo decirle nada claramente, decirle, hermanito James, ¿usted ha creído en Cristo para salvación? Y si James me dice, no, pues mire, usted tiene que creer en Cristo para la salvación. Que hacer eso es una cosa descarada. Porque la Biblia no es tan clara como para ya poder decirle a James, la palabra del Señor me está diciendo esto. Por eso que usted va y ve a este señor, el que se ríe mucho, Joel Osteen. Joel Osteen, ¿sabes? Se lo ve Y un día apareció en el programa este de Larkin Live. Él lo entrevistaron, eso salió por todos lados. Usted vaya a YouTube, dice, busque Joel Osteen Speaks in Larkin Live, y allí verá el video. Entonces, lo entrevistan, y entonces en una le dice Larry King, señor Osteen, entonces aquellos por ejemplo que están allá y que están adorando a Alá, ellos están perdidos. ¿Y qué dice el varón? Yo no me atrevo a decir eso. Yo me atrevo a decir eso porque es que en verdad yo no los conozco, yo no conozco el corazón de ellos. No, pero es que ellos están adorando a Alá, le dice Larry King. No, pero es que yo no, ¿sabes? Yo no puedo ir hasta allá. O sea, esas son palabras muy fuertes. ¿Ah? Y llama una señora por teléfono al programa. Y le dice, entonces cuando llama, hazte la señora fulana, entonces la hace rápido que le hace falta como el brillito ese que le ponen así. Es rápido, se lo quiere comer el cerebro con la sonrisa. Y entonces la señora le pregunta precisamente eso. Es decir, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Para salvarse. Pues la palabra del Señor dice que hay que tener fe en Jesucristo. Por lo tanto, dice la señora, que no tiene fe en Jesucristo, no se salva. No, es que yo no puedo decir eso. No, después de eso vino él y escribió un testamento diciendo que era lo que él había querido decir. Usted va allí y sale con la mente hecho un nudo. No entiende nada de lo que está diciendo ahí. Está dando vuelta, hermano, está, mira, en el bailecito. Está jugando las dos cosas. Él quiere estar bien dizque con Cristo y quiere estar bien con el mundo. Mire, la Biblia dice, el que quiera andar piadosamente va a padecer persecución. Si usted va a servir al Señor, usted le va a querer a la Escritura, usted se va a ganar un montón de enemigos, un montón de gente que no va a querer estar con usted, y un montón de gente que va a estar enojados con usted. Me siguen llegando los emails aquellos. ¿Recuerda los emails que yo le contaba? Gratis, gratis. Llegan emails de una pelea que hay, una pelea a través de email, sobre que si hay que guardar el sábado o hay que guardar el domingo. Y que usted es un hijo de Caín, me dicen, y no me conoce, yo, mi papá no se llama Caín, mi papá se llama José Luis, le contesto yo. ¿Cómo se llama Caín? A nadie se llama Caín hoy en día, le digo yo. Usted es un arrogante, me contestan entonces, yo, pero si es que usted ni me conoce, usted no sabe que usted es un pastor asalariado, usted es un ladrón, un matón de ovejas, me dicen, y no me conocen. Yo no sé ni de qué país son. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Porque usted se congrega el domingo. Y digo, ya entendí. Tú dices que Caín violó el sábado. Búscamelo en la Biblia, ¿dónde Caín violó el sábado? Cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda, ellos dicen que fue que ese día que Caín lo ofreció el domingo y Abel lo ofreció el sábado. Ay, sí. Y se lo digo, entonces hay uno que dice, pastor, sálgase de esto. Yo, pero si es que yo no me metí aquí fue que me metieron. Pastor, esta gente no entiende. Yo lo sé, hermano, pero es que vuelvo y le digo, le pongo bloqueo aquí, spam, block, lo bloqueo y sale al junk mail por allá. Pero vuelven y buscan y cambian la dirección y de ellos y vuelve y llega. Y el otro día iba a caer en el lazo este. Decirle, le voy a contestar por la palabra, qué es lo que dice la palabra acerca del sábado y de los otros días. Pero yo dije, apenas tiene uno tiempo para hacer las cosas correctas que tiene que hacer, entonces se va a poner a buenas peleas con gente que tienen el conocimiento entenebrecido, porque ellos decidieron no tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Entonces, dije, no, yo no voy a perder mi tiempo, tirarle pela a los puertos se llama eso, literalmente, hermano. Y por poco empezaba a escribirlo y dije, no, lo voy a dejar así. Entonces le puse otra vez, cogí todos los filtros otra vez, cogí todas esas, pero te digo, ofendiendo, ¿sí? Estas cosas, pero son unas cosas pero terribles, hermano, que ofenden a uno, ¿sabes? Sin conocer a uno. ¿Por qué? Porque están metidas en una batalla, en una pelea, interpretando cosas que están en la Biblia que no están, hermano. Y eso se ha dedicado el Señor. Yo le dije, mientras ustedes están peleando ahí, en lugar de estar predicando a Cristo como Salvador, pues muchos se están perdiendo. Ah, pero es que usted lo que predica es la gracia barata. Y volvemos, la gente no quieren entender, hermano. Es gracia barata, así que Cristo la pagó con su sangre. ¿Cómo que es gracia barata? Blasfeman hasta también, hermano. Terrible eso. Están metidos en esa pelea. Así que yo no voy a estar ahí. Hoy en día, Satanás engaña por todas estas cosas que le estoy mencionando, hermano. Y todas esas cosas están dirigidas a desacreditar la palabra del Señor, para que la gente no le crea. Para que la gente diga, yo tengo una Biblia pero yo hago mis propias ideas, mi propio camino, y de momento cuando yo quiero buscar algo lindo y bonito, algo que me haya, algo que me inspire, yo voy a la Escritura. Y la Escritura no es para eso. La Escritura es la palabra del Señor, no está hecha para estar inspirando. La Escritura fue inspirada ya por Dios. La Escritura es para enseñarle a usted lo que Dios quiere que usted haga. No es para ver algo lindo que hacer, si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago. No puede ser así. Eso es lo que Satanás quiere que la gente piense hoy día, ¿no? Y déjeme decirle, está siendo bien exitoso. Salmo 119:11, busque para que usted vea, hermano. Por eso vamos a ir resumiendo, ¿ok? Salmo 119:11. No, no, ya ellos quisieran ver, hacer 20 cosas. Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si esos dichos fueran inciertos, o fueran ambiguos, o no fueran claros, ¿verdad? Como pretende decir muchos de los líderes y que religiosos hoy. Entonces, ¿para qué Dios estaría mandando a guardar algo que es incierto, algo que no es claro en nuestro corazón? Dice, los guardé en mi corazón para que en mi corazón yo los pueda ver, los pueda escuchar, los pueda guiar, me puedan guiar, y así voy a prevenir pecar contra ti. Pues son claros, hermanos, son claros y específicos. Bendito sea el Señor, es así. Bendito sea el Señor. Si usted va a Juan 5:39, vaya allí. En ningún momento Jesucristo dijo, pues la realidad es que el Antiguo Testamento hace tantos miles de años que se escribió, pues debe ser difícil entender hoy día. Pues yo se la voy a dejar pasar, porque del Antiguo Testamento, ¿verdad?, hay que entender. Vamos a ver, mire lo que él dice, 5:39 de Juan. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo él. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, y dar testimonio es dar evidencia. Las evidencias son claras. La Biblia habla del Señor Jesucristo, de que Él es nuestro Creador, de que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que hay que obedecerle y amarle de corazón. Y hay que aceptar su obra redentora para uno ser salvo. Eso lo dice la Escritura, lo dice claramente. Ahí no hay chance de alegoría, ni de ambivalencia, ni de nada. Lo dice claro, hermano. La verdadera razón está dos capítulos antes de Juan. Si usted va a capítulo 3. Para que usted vea lo que está pasando. Verso 19 del capítulo 3. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y mire por qué es que hay tanta ambivalencia y tanta tergiversación de las Escrituras. Y tanto pero y tanta excusa, mire, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que cuando la luz incida sobre él se vea que están haciendo cosas malas. Dice, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Así que la Biblia es clara, ¿no? Más claro no canta un gallo, como dice. Si usted va a Mateo 22, por eso quiero ir resumiendo. Usted sabe la historia aquella que vinieron los saduceos, que no creían que había resurrección, y le hicieron una pregunta a Jesús que ellos pensaban lo iba a pinchar. Dice, con esta la agajamos, porque él se cree el más que sabe, con esta la vamos a agajar. Los saduceos eran los del grupo de los sacerdotes. Mire eso, los sacerdotes de ese tiempo que estaban puestos para hacer el enlace entre Dios y los hombres en aquellos tiempos, eran los primeros que no creían que había resurrección, ni que había ninguna manifestación de Dios, ni los ángeles no existían, ni nada. Los saduceos, los sacerdotes, no le creían a Dios. Entonces, en lugar de ir a la Escritura, en lugar de ir y escuchar la palabra de Dios que salía de la boca del Señor Jesucristo, ellos escuchaban cualquier palabrita para ir a ver dónde lo agarraban. A este yo lo cojo bajando. Mira, aquí intentaron. Mira el verso 23, capítulo 22 de Mateo. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y eso es así. Eso es así. El hermano se casaba con la viuda, con la cuñada, y la cuñada era esposa de él, para levantar hijos. Los hijos que tenían eran como si hubieran sido los hijos del difunto. ¿Para qué? Para que su nombre no fuera borrado de entre el grupo de Israel. El Señor había mandado que fuera así. ¿Amén? Y eso era cierto.
Entonces le dicen, eso es verdad, ok, dice el 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. O sea, 12 murieron y ella fue esposa de los 7. Y después de todo, al final, murió también la mujer. Y le dijeron, ¿y en la resurrección? Si es que hay, le quieren decir. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Aquí lo cogieron. Porque es una mujer y son 7 esposos. Entonces respondiendo Jesús les dice, erráis, ahí está el asunto, ignorando las escrituras. O sea, ellos que pretendían ser de los religiosos prominentes de la época, no conocían las escrituras, dice, ni conocían el poder de Dios. Hermano, porque uno conoce a Dios a través de la escritura. Uno conoce a Dios a través de la palabra de Dios. Si usted no escudriña la palabra del Señor, usted no va a conocer al Señor. Usted no va a poder conocer las promesas que Él tiene para usted. Usted no va a poder ser de gran fe en creerle a Dios y andar firme en este mundo. Y ya yo le pinté el mundo como anda y eso que el tiempo no da. Para que usted vea toda la maraña de engaño y de confusión y de medias verdades que hay hoy en día, que cualquiera se vuelve loco. Y estos varones en aquel tiempo le había dado con no estudiar las escrituras como mata. Dice, no conocen la escritura. Él le sigue diciendo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que ustedes piensan que no existen, de Dios en el cielo. Él le dijo de los ángeles porque él sabía que ellos no creían en los ángeles tampoco. Dice, pero respecto, dice, o sea que ya expliqué eso, pero déjeme decirle más. Respecto a la resurrección de los muertos, ustedes dicen que no hay. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque esas palabras de Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se las dijo a Moisés. Y cuando eso, ya Isaac, Jacob y Abraham habían fallecido y estaban en la presencia de Dios. Pero Dios era Dios de ellos aquí y allá en la presencia de Él también. Lo que quiere decir, Dios es Dios de Abraham hoy todavía. Si Dios es Dios de Abraham hoy, ¿cómo puede ser Dios de Abraham si Abraham está muerto? Pues entonces quiere decir que Abraham está en la presencia de Dios hoy. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque ellos sí decían, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿cómo puede ser que era Dios de Abraham antes y ahora no? Y los agajó ahí también. ¿Vio? Y la gente se admiraba de su doctrina. La gente no quiere escuchar ni quiere aprender la palabra del Señor. En general lo digo. ¿Ok? Y hoy en día Satanás se lo está haciendo más fácil. Satanás se lo está confundiendo. Satanás le está tergiversando. Satanás está usando a lo que debe ser la iglesia en su mayoría, en la inmensa mayoría, para decir que están aquí para reclamar el mundo. Y para reclamar y ganar el mundo para Cristo. Tenga cuidado con eso. ¿Ok? Suena bonito, ¿verdad que suena bonito? Pero usted no va a ganar ningún mundo para Cristo, nada. Cristo es el que viene a conquistar las naciones. Usted está puesto para predicar el Evangelio y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es su misión. Pero usted no va a conquistar naciones para Cristo. Eso está por todos lados, hermano. Vaya, escuche. Escuche todos estos predicadores que se están levantando en Centroamérica y en Sudamérica. Escúchenlo. ¿Ok? Para que usted vea. Dice, ya venimos aquí, vamos a conquistar la tierra. Y por ahí sigue. Por ahí sigue, hermano. Parece como si fueran a formar un ejército. Se parece una revolución, y eso es lo que ellos quieren hacer. Están completamente fuera de la escritura. Si usted va por allá y andan con los títulos por allá, que si apóstol, que si profeta, que si yo qué cosa, tenga cuidado con eso, está por todos lados. Por eso yo le digo, usted tiene un radio que dice, con esta emisora cristiana. ¿Quiere el consejo? Apáguelo. Apáguelo, seriamente se lo digo. No escuche eso. ¿Usted quiere escuchar palabra de Dios? Mire, cómprese la Biblia en MP3. ¿Usted le gusta escuchar el MP3? Nada, lo mío es el iPod. Pues busque la Biblia en MP3, la busque allí. Es más, viene hasta dramatizada. Que viene a decir, y las aves del campo, y oye el pajarito pitando por detrás y todo eso. Escuche la palabra del Señor. No, que es que en televisión dan tal cosa. ¿Usted ve programas de cristianos en televisión? Apáguelos. Ah, pastor, pero que puede haber uno que otro bueno. Apáguelo. Porque lo que está por ahí es puro comercio. Espérese que no se lo digo. ¿Se prende la emisora cristiana aquí en Puerto Rico? ¿Ah? Mire, a ver, pero si es que es stand-up comedy. Fachatería. Chiste. De mal gusto también. Concierto. Canciones. dinámica. No hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Apague la emisora. Dedique a usted a estudiar la palabra del Señor. Usted quiere aumentar en la fe. Usted quiere que Dios lo use. Usted quiere que su familia se salve. Que Dios lo utilice a usted como si fuera un banco, ¿verdad?, de salvación para ellos. Hay que abundar en la palabra del Señor. Hay que conocer la palabra. Hay que creerle a Dios en la Escritura. Por eso hay que dedicarnos a Él. Nosotros, Dios nos ha dado una bendición. Yo quiero terminar con esto. Y voy a hacer hincapié sobre esto otra vez, hermano. Y le doy gracias a Dios, porque hay hermanos que ahora se están congregando también los martes a estudiar la palabra del Señor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le reto a ustedes que usted venga los martes aquí a estudiar la palabra del Señor también. A que usted llegue a tiempo tempranito, los domingos por la mañana, a estudiar la palabra del Señor aquí. Amén. Van a haber tiempos donde usted va a ser probado. Probada. Y usted va a tener que recurrir. ¿A qué cosa va a recurrir? A la palabra de Dios. ¿Y dónde va a estar la palabra si usted no la conoce? ¿Dónde va a estar la palabra si su fe no está al nivel que tiene que estar porque no ha escudriñado la palabra? No puede creerle a Dios, no puede creerle al que no conoce. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que es importante escudriñar la Escritura. ¿Ok? Por eso yo le digo, saque el tiempo. Mire, Satanás, ¿te sabe lo que se está fajando por ahí? Tratando de confundir la gente. Con diferentes Biblias, como le mencioné, con diferentes ideas, con diferentes cosas, tergiversando para aquí y para allá, diferentes cosas, diciendo opiniones y disparates, pero a tutiplén, por ahí, esforzándose a todo fuerte. Y esa fuerza, abrazo partido. Pero la iglesia tiene que entonces, en lo mínimo, porque no es que es gran trabajo, en lo mínimo, venir a congregarse a estudiar la palabra del Señor. Es importantísimo. Usted invierta en la vida eterna. Venga a estudiar la palabra del Señor. Usted ore, pero venga a estudiar la Biblia. ¿Ok? Satanás va a hacer 20 cosas para que usted no venga. Inclusive todas esas cosas que les conté, él las hace y también viene y le pincha la goma el cajo, le da muertera por las tardes, se le nublan los ojos, ¿ah? Le da calofrío, ¿ah? Se le presentan situaciones, lo llaman gente a ocuparlo a esa hora. 20.000 cosas, le da sueño. Bueno, usted haga lo que sea, pero usted diga, yo voy a estudiar la palabra del Señor, porque eso fue lo que el Señor me puso a hacer. Usted venga a estudiar la palabra del Señor. Hay que sacrificarse, hay cosas que hay que dejar de hacer, hay cosas que se quedan atrasadas. Pero yo se lo digo por experiencia, hermano. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo un trabajo full time. Usted sabe cómo son los trabajos hoy, que son como 3 trabajos en uno. Tengo mi familia. Y tengo que apacentar la gracia de Dios también. Todo eso. Y en todas esas cosas Dios me ayuda a hacerla. Pero yo le doy prioridad a las cosas del Señor. Cosas en el trabajo. Martes por la noche, not going to happen. No, que ese día es importante porque viene mengano y tal. Como le enseñé a una sobrinita mía. Felicidades, le digo. Que vino. Qué bueno que va a venir tal persona. Me lo voy a perder. No voy a estar allí. Al otro día sí, te digo, cuando yo esté, que me venga a ver, ¿verdad? Ah, pues no, pues, entonces ya tanto estuve, mira ahora, reuniones después de las 4:30 los martes, no le pongan ninguna a Tito porque él no va a ir, así, ya está, ya lo saben. Ah, y ahora están diciendo, él no va a ir porque es que él sale, porque él tiene servicio en la iglesia, ¿eh? Ya yo no tengo ni que excusarme yo. Ya ellos mismos lo están diciendo. Porque usted tiene que ser firme en las cosas. Y que usted sea firme. ¿Recuerda que yo le dije? Que el diablo tiende. Pero cuando ve que usted es firme, usted es victorioso, como el Señor dijo que usted iba a ser, él se cansa y se va a molestar a otro. Que usted sea firme. Y yo le reto a esto. Usted venga a escudriñar la palabra del Señor. Y cuando venga a escudriñarla, simplemente sentarse ahí, hermano. Venga. Haya leído el pasaje antes. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Apunte, haga preguntas, participe. ¿Yo? Cuando usted venga a ver, usted va a ver que su fe crece. Usted va a ser más poderoso en las Escrituras. Usted va a poder resistir a Satanás. Cuando vino Satanás a tentar al Señor Jesucristo, ¿qué usó él? La palabra de Dios. Las 3 veces que venció a Satanás, con la palabra del Señor. Pues hay que conocer la Escritura y hay que creer la cabalidad. Cristo. Y así, usted va a ser victorioso en la vida en Cristo. Y usted va a estar preparado para afrontar todo ese maraña de cosas que hay afuera y confusiones. Hay que prepararse. El Señor le ha dado todas las herramientas. Yo les reto para que usted no solamente ore y sea consistente en su vida cristiana, venga y congréguese para estudiar la palabra del Señor. Haga ese esfuerzo. Invierta. en ese detalle. Que hay que hacer algunos arreglos antes, unos preparativos, unas cosas antes y después. Gloria al Señor, vaya, hágalos. Y usted verá que el Señor le va a premiar. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, semana que viene vamos a continuar hablando. Vamos a hablar de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo preguntó eso? Usted pregunte hoy, a ver por ahí, y a ver lo que la gente le contesta. ¿Quién cree la gente que es el Señor Jesucristo? Se le va la vida a las personas sobre lo que ellos piensen y creen sobre el Señor Jesucristo. Y lo van a poder ver a través de la Escritura. Amén. Dios mediante. Yo quiero orar ahora. Quiero también incluir a todos los hermanos que están enfermos. Amén. Y también quiero hacer un llamado para aquellos que no hayan conocido a Cristo Jesús, que puedan conocerle hoy. Amén. Acompáñenme a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por toda bendición recibida. Gracias, Padre Santo, por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has puesto en lugares celestiales con Cristo, a través de la fe en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que es venir y escucharla, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, pero no la pueden escuchar. No hay quien se la predique. No hay nadie que le hable palabra de Dios, como está escrita. No hay nadie que le hable claramente, oh Señor, lo que tú has puesto en tu palabra acerca de la condición del hombre y acerca de la salvación. Por eso necesitamos más obreros. Y por eso necesitamos nosotros mismos, que estamos aquí, ser aún más fieles, Señor, y ponernos, Señor, en la brecha y pagar el precio, Padre Santo, no solamente por amor a ti, sino por misericordia a aquellos que aún no te conocen y que tú bien nos puedes usar a nosotros como instrumento para que así crean y se salven también. Señor, ahora en esta hora también yo quiero pedirte, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, podamos creer tu palabra tal y como está, oh Señor, y que tú nos pongas en nosotros ese crecimiento de fe, Señor, que nos ponga dispuesto, Padre Santo, a pagar el precio. Oh, Señor, que batallemos activamente. No lo hagamos fácil, Señor, estas tentaciones que vienen a nuestra vida, que batallemos contra ellas. Oh, Señor, y que pongamos el énfasis donde debe estar. Perdónanos, Señor, y límpianos por la sangre de tu Hijo Jesucristo en esta hora, Señor. Y también estamos ahora, Señor, pidiendo, Padre Santo, por aquellos que están enfermos. Oh, Padre, hemos mencionado mucho, todos ellos están enfermos, Señor. Hay algunos que están aquí, otros no están. Lo estamos poniendo delante de ti todos ahora, Señor. Oh, Padre, hay desde todo, migraña, dolores de espalda, tumor en el cerebro, Señor. Algunas enfermedades que no sabemos lo que son. Hay otros, Señor, que simplemente pues, tienen achaques, Señor. Quizá artritis, Padre Santo, tienen monga. Oh, Señor, algunos pues tienen catarro, tienen todos estos virus, gripe que hay por ahí, Señor. Oh, Padre Santo, te estamos pidiendo por la salud de todos ellos, que tú intercedas con poder, Señor, que tu mano de sanidad, tu mano creadora, restauradora, Señor, tenga misericordia y repose sobre ellos, Señor, y los sane y los limpie, Señor, de toda enfermedad, que te glorifiques tú, Señor, que se reconozca claramente que tú eres el que hace la obra, y que todos te den gloria y honra, y esto no se hubiera hecho a no ser que el Señor me hubiera sanado, que el Señor me hubiera restaurado, y que tú, Señor, seas el glorificado y el exaltado en todas las cosas, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos también, por si acaso aquí entre nosotros hubiera alguien que no te hubiera conocido como Salvador, que todavía no ha confesado a Cristo como Salvador, y que a través de la prédica, Señor, de hoy, de tu palabra, haya podido conocer que hay una necesidad de creer a tu Hijo Cristo, que hay una necesidad de perdón de pecados en nosotros, que hay una condenación que está sobre nuestra cabeza y que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser librados de esa condenación eterna. Yo quiero dar la oportunidad, si alguno de nosotros hoy aquí, ahora que estamos orando, habrá alguien aquí que todavía, si viene Cristo a buscar la iglesia hoy, no se va con Cristo. Tengo dudas, no sé. En realidad antes ni me importaba. Pero la palabra del Señor dice claramente que nosotros, todos, todos tenemos que proceder al arrepentimiento. ¿Habrá alguien entre nosotros que no haya conocido al Señor Jesucristo? Que no sabe después de esta vida a dónde va a ir a parar. Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida. Y Él dio su vida para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos ser salvos. Alguien que quiera decir, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados y salves mi alma. Y yo quiero servirte de corazón, ser tu siervo de ahora en adelante, tu sierva de ahora en adelante. ¿Habrá alguien que necesite al Señor Jesucristo hoy para orar contigo? ¿Alguien que necesita al Señor Jesucristo? ¿Alguien que necesita al Señor Jesucristo hoy? Bendito sea el Señor. Jorge quiere recibir al Señor Jesucristo hoy. ¿Alguien más que necesita al Señor Jesucristo hoy? ¿Qué quiere decir? Señor, yo quiero que tú perdones mi pecado y que salves mi alma. Yo quiero que tú me restaures. Yo quiero que tú me hagas tu siervo, tu sierva. Yo quiero servirte de corazón. Ven, yo quiero pararme en la brecha. Yo quiero dejar de servir a Satanás. Yo quiero servirte de corazón hoy. Te doy en adelante. ¿Alguien más que necesita al Señor Jesucristo hoy? Gloria al Señor. Vamos a orar junto con nuestro hermano Jorge. Amén. Gloria a Dios. Con nuestro hermanito Jorge. Señor, yo quiero que hoy tú perdones mis pecados y salves mi alma. Yo creo y confieso, Señor, que tú eres el Señor Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Y yo quiero que tú seas mi Salvador hoy. Tú, Señor, me limpies de todos mis pecados. Y me recibas como tu hijo. Y me permitas servirte de corazón todos los días de mi vida. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo en esta hora. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme, Señor, de ahora en adelante caminar como tus hijos deben caminar. Caminar en el camino de la fe, orando, estudiando la palabra, congregándome con mis hermanos y siempre dispuesto a que tú me muestres mi ministerio. Te doy gracias, mi Señor, por haberme salvado. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Yo quiero orar por ti ahora. Señor, yo te doy gracias por mi hermano Jorge. Lo has escuchado, Señor, él ha confesado a tu Hijo Cristo como Salvador. Él ha confesado, Señor, y ha pedido perdón por su pecado. Ha reconocido que solamente a través de tu Hijo Cristo que podemos ser limpiados y podemos hacer la paz contigo y podemos ser salvos. Yo te pido, Señor, que así mismo tú, por tu Espíritu Santo, llene su vida hoy. Permite, Señor, que así mismo tú llenes todo su ser, Señor, y que le permitas, Padre Santo, ser un siervo íntegro para tu servicio, y que, Señor, los deseos de su corazón sean cumplidos. Los estudios, Señor, te pido que tú le ayudes en sus estudios, que tú puedas permitir que él salga y siga exitoso terminando todo, que también así mismo, Señor, pueda, Señor, eventualmente todos los planes que tú tengas para él, Señor, en cuanto a familia, en cuanto a profesión, todo, Padre Santo, en cuanto a ministerio, tú cumplas el propósito que tú tienes para él, en él, Señor, y que tú bendigas y satures su alma de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Oh Señor, te damos gracias por él, te pido que asimismo nos permitas a nosotros ser de apoyo y ser, Señor, hermanitos fieles en el camino de salvación junto con él, para que asimismo cuando vayamos a tu presencia eterna, allí estemos todos juntos, igual que estamos acá. Te doy gracias, Señor. Y ahora te lo pido, Señor, todo, pidiendo que nos cuides en la calle y nos protejas en camino a casa y nos permita tener un día de bendición. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Saluden a Jorge. Dios te bendiga.